La semana pasada, cuando terminé, hice una promesa y no quiero cumplir.
Las promesas se cumplen.
Se cumplen. No quiero fallarles a los oyentes, ni a vos, ni a nadie. Dije que iba a traer un par de publicidades.
¡Ay, sí!
Antiguas, viejas, no sé cómo llamarlas. Sí. De otras épocas. Así que, señor operador, Sergio, si tenés ahí las publicidades, vamos a escucharlas.
Dentro de estas ricas frutas hay sabores que te gustan. Dentro de estas ricas frutas está su gusto. ¿Dónde está? Acá está, dentro del damasco. ¿Dónde está? Acá está, en el ananá. Y dentro de la frambuesa y también del limón está su gusto con su sabor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está
su gusto, el caramelo de verdadero sabor frutal.
¡Qué lindo!
Qué lindo,
qué
Ana.
Qué hermosura, qué alegría, ¿no? Cómo levanta esta música, estas publicidades que además eran pensadas.
¿Vos no te acordás de los jingles cuando eras chica?
Sí, totalmente.
Había una época, porque yo también fui chica, aunque ustedes no lo crean.
Si yo fui chica, obviamente vos también, imagínate.
Y vos sabés que me acordaba de los jingles de todas las publicidades de, qué sé yo, de la programación de la tarde, porque antes no había 24 horas de programación infantil.
No, claro, era muy limitada.
Bueno, y todas las publicidades que había en ese segmento, yo me las sabía de memoria.
Además, uno las cantaba durante el día, se te pegaban, eran muy pegadizas.
Si se mueve,
verdad.
¿Te acordás? Cuac, cuac. Si se mueve. Todo el tiempo.
Algunas frases han quedado para siempre, para la historia. Y se siguen repitiendo todavía.
Qué lindo.
Así que tenemos otra. A ver, Sergio.
Yo soy un tubi que andaba solo.
Yo ya era adolescente acá.
Yo también.
Y te canto.
Hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara.
Escuchá.
Yo soy un tubi, cuatro de maní y caramelo.
Estoy bañada en chocolate.
Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada. Tubi 3 y Tubi 4.
Qué lindo viaje, Anita. Qué lindo viaje.
Era la idea, que hoy que es viernes y además es un fin de semana largo. Porque el lunes es feriado.
Y semana corta y otro fin de semana largo.
Después, o sea, hagamos un viajecito, aunque sea con la imaginación, que está
Ay,
bueno,
qué
¿no?
Lindo.
La radio se trata de eso también. Y bueno, para terminar, tengo una más que seguramente te va a gustar y mucho, porque además era muy, muy pegadiza.
Viva, viva, viva la música. Viva, viva, viva el sol. Con una pila de vida, con él. Quiera que vayas, Ever Ready siempre estará, con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Viva, viva, viva la música, viva, viva, viva el sol, con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción.
Es una música que me lleva a recordar, a vivenciar, hasta oler.
Total,
oler,
exactamente.
Volví a la casa, sí. Acá Sergio Ríos dice, volví a la casa de mi abuela.
Total.
Volví a, qué maravilla.
Al guardapolvo blanco, a la ida al colegio.
Pero además, qué vigor tiene
¿qué
esta cortina.
Qué energía, ¿viste?
¿Cómo la encontraron?
Es
bien?
Como que nos
y
levantó el ánimo con todo.
Mirá
que es un
pilas.
Día feucho, está medio lloviznando. Pero esto te...
Qué buen ejercicio que nos trajiste,
sí.
¿No?
La
emoción.
Esa era la idea.
La radio. Y hoy la audiencia estuvo como muy... muy presente, lo sigue estando, han escrito, nos han confiado cosas, acá estamos leyendo que hay motivos, aquí está una foto hermosa, familiar, porque su hijo Mauricio cumple 23 años y que tiene motivos y todo esto que se convive, se comparte.
Se comparte.
Forma parte de la vida. Menciono este mensaje de tantos otros, ¿no? Como tantos otros. Somos
una familia,
una
creo
familia.
Yo. Sí, una familia.
Hay algo que nos reúne a diario, nosotros en este espacio, pero después siguen las chicas y siguen los y siguen la música. Hoy nos han dado mucho, pero mucho cariño, y vos trajiste el broche de oro.
Gracias.
Que identifica a la radio, como esta enorme presencia que es emocionalmente en la vida de cada uno.
Bueno, justamente decía el otro día que en un principio todas las publicidades eran en vivo, estas obviamente ya son grabadas.
Ochentosas, pero, la última, la
del ochentosas, chocolate. Claro. Pero a partir de los 60 empezaron las publicidades grabadas, así que cuando lleguemos a esa década ya vamos a traer algo más de material, porque la verdad que
nos encanta.
Es muy, muy lindo. Bueno, te quiero contar que andábamos por el 40.
El viernes pasado.
Andábamos por el 40 y lo vamos a hacer en distintos segmentos, porque hay mucho, pasó mucho.
Mira, si hay que 40. Recorrerlo, vos tomate todas las licencias que
por ejemplo, las grabaciones que pasaba, la música que se pasaba en la radio, eran conciertos de guitarra, de piano y además algunas grabaciones fonográficas,
claro,
que era la única manera como de pasar música. Pero en los 40 ya se había, o sea, fue como un boom el hecho de que el avance tecnológico permitiera transmitir desde los teatros, las confiterías bailables, los cines, los cafés.
Los clubes también,
los
¿no?
clubes también. Era una cosa que dejó esplendor, como con la boca abierta a todo el mundo.
El esplendor de la radio.
Pero fue, digamos, lo que ahora llamamos móviles o las transmisiones desde el exterior, ¿no? Te cuento que era muy chiquito el mapa radiofónico en esa época. Había tres cadenas nada más, de radios privadas, ¿no? Estamos hablando.
Sí.
Estaba Radio El Mundo, Radio Splendid y Radio Belgrano. Esas eran las tres cadenas que había de radios privadas, y la cuarta, por supuesto, la conformaba Radio Nacional, que funcionaba además como estación cabecera de la cadena nacional, ¿no es cierto? Para difundir acciones del gobierno o informaciones que eran consideradas de interés público.
Sí.
¿Qué pasaba acá, en la Radio Nacional?
¿Qué pasaba?
En esa época. Se crea la Orquesta Juvenil de la Radio, por ejemplo. Era la Orquesta Juvenil de Radio del Estado.
Sí.
Y se transformó en una orquesta estable que se ocupaba de la música, de pasar música entre los bloques, al cierre de los programas. Bueno, todo lo que nosotros tenemos ahora acumulado en una computadora,
sí, claro,
lo tocaba la orquesta. Cuando vos me contaste recién que estaban hablando de San Juan.
Sí. Que hoy cumple 463 años.
Feliz cumpleaños a San Juan y a toda su gente. Hermosa provincia. Tengo familia.
Qué lindo.
Familiares políticos que han nacido en San Juan y aún no la conozco, así que prometo ir muy prontito
ir
a San Juan. Bueno, la importancia de la radio siempre, en todos lados. En la década del 40 fue el terremoto,
sí,
en San Juan. Y la radio en ese momento fue de vital importancia para un montón de cosas. Primero, para informar sobre este desastre que había ocurrido. Después, para dar las condolencias a los familiares de las víctimas. Para iniciar colectas, o sea, acciones solidarias en todo el país. Y para socorrer también a los damnificados. Y se ordenó, a través de este lamentable suceso, que el Palacio de Correos y Telégrafos, que, digamos, regía a todas las radios, ordenó que se pasase música sacra, uh-huh, en todas las radios en señal de duelo por este acontecimiento que hubo en San Juan. Esa fue, demuestra todas las acciones posibles para ayudar, para contener,
claro,
para solidarizarse con esta provincia, fueron a través de la radio. Bueno, después, servicios. La radio prestaba, sabemos, sigue prestando, pero prestaba servicios, algunos bastante, no sé si decir, particulares, ¿no? Por ejemplo, había un ciclo en la década del 40 que se llamaba Canciones de Cuna.
Ajá.
Y acompañaba a los papás en el momento de dormir a los chicos con canciones de cuna para que lo tuvieran más fácil, digamos, la tarea.
Claro. Nosotros le ponemos el Spotify, claro, le ponemos, ¿cómo es? Mi hijo no es de Spotify, esto es más actual.
YouTube.
Pero, cuando él era bebé estaba el CD, entonces usaban los discos compactos.
Bueno, los míos había cassette cuando eran bebés.
Pero siempre nos servimos de la música pero en esa época el que no tenía tocadisco, fonógrafo, o vaya a saber en qué época le caía en la historia, usaba la radio.
Usaba la radio. Bueno, por eso había un ciclo Canciones de Cuna como un servicio hacia los papás.
Para, esto no lo sabía.
Para ayudar a los papás a hacer dormir a los niños. Bueno, otra cosa que aparece en la década del 40 son los recursos sonoros para lo que eran los programas y para los informativos. O sea, resultaron muy atractivos para esa época y era la inclusión de fragmentos de discursos. Ajá. Lo que ahora escuchamos permanentemente, pero aparecieron en la década del 40 y fue todo también un boom. Escuchar fragmentos de discursos o de entrevistas.
Claro, el testimonio.
Recursos sonoros, el testimonio sonoro, exactamente. Y otra cosa muy particular también que pasó en la década del 40, en el año 48 salió una circular que prohibía el uso del lunfardo en la radio. Entonces, obviamente los locutores, presentadores, conductores no hablaban en lunfardo, pero sí había muchos nombres de tangos con palabras en lunfardo. Por ejemplo, el bulín de la calle Ayacucho, claro. El tango, pasó a llamarse Mi Cuartito, porque estaba prohibido decir palabras en lunfardo. Y después también se cuestionaba, por ejemplo, se lo cuestionó a Enrique Santos Discépolo por las frases pesimistas que tenía en sus letras, en los tangos. Por ejemplo, en el tango Cafetín de Buenos Aires decía, me entregué sin luchar. Y eso era una frase muy pesimista.
Es que es muy fuerte.
Que no hacía bien a la gente, que la tiraba para abajo. Entonces decidieron también prohibir los tangos que tuvieron. En realidad los tangos tienen canciones que son así medio tristonas.
Pero
¿no?
Discépolo siempre fue de decires fuertes y profundos.
Claro, y medio...
Sí, nostálgico, fuerte,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Y a otras dos personas que también cuestionaron y retaban aparentemente eran a Nini Marshall, claro. Porque en su personaje de Catita también hablaba mucho en lunfardo y decían que el idioma que no era buen ejemplo, qué sé yo,
para la gente
joven.
Porque además ella era una gran imitadora.
Era excelente, era una artista completa,
fenomenal.
Espectacular. Mirá. Y a un joven Tato Bores que tenía un programa, participaba en un programa que se llamaba La Escuelita Humorística y hacía un personaje del niño Igor y también tenía un lenguaje para la época, ahora no pasaría nada, ¿no? Pero para esa época era un lenguaje medio zarpadito. Así que bueno, esas son las novedades. Como siempre me despido con una curiosidad.
A ver, ¿cuál?
Vos sabés que Gardel hizo su debut en radio en los años 30, fines de los años 30, bueno, no, fines no. Murió en el 35, a principios de los años 30. ¿A qué no sabes con qué le pagaron su debut en radio? Cuando se presentó la primera vez en radio a cantar sus tangos.
No sé con qué le pagaron.
¿Cuál fue la paga?
No.
No fue en pesos, ni en dólares,
especias.
Ni en yens. Fue cajones de Oporto y paquetes de galletitas. Esa fue la paga al señor, al zorzal criollo, a Carlos Gardel en su